escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Asunto Márquez. El día ha venido así después de los incidentes de ayer por la tarde en Cervera con unos periodistas italianos. Ha emitido un comunicado de prensa Márquez en el que ha dicho que un grupo de personas se personaron en la vivienda del piloto y profirieron una serie de insultos realizando determinadas acciones humillantes y ridículas hacia el propio piloto, incluso llegando a empujar y agredir a sus familiares más cercanos. Dada la gravedad de la acción, dichos actos han sido denunciados y seguirán el curso normal de una acción penal frente a dichas personas. Ha emitido un comunicado el programa Le Iene, el programa italiano, en el que dicen que la madre de Márquez grabó la escena en su móvil, que existen imágenes, y anuncian para mañana imágenes en Italia, y además que los dos periodistas demandan a Marc Márquez y a su familia por agresión, lesiones y calumnia en el día de ayer. Y luego ha habido una concentración en Cervera con los vecinos de Marc Márquez para pedir respeto, y estas son las palabras de Emilio Alzamora, representante de Marc Márquez.
Increparon pues con insultos verbalmente, hasta pues intentando pues entrar en su domicilio, y aparte pues con empujones y agresiones. Esta circunstancia nunca tenía que haber llegado hasta aquí. Creo que esto pasa a los límites del deporte. Yo lo que quiero que sepáis pues que Marc está bien. Lo que está intentando pues es prepararse físicamente, intentando hacer una vida normal que no la puede hacer, y lo que pedimos es sobre todo pues respeto tanto para Marc como para su familia.
Y más tarde se ha convocado en la ciudad, en Cervera, lo ha hecho el alcalde, una reunión de vecinos para pedir respeto para Marc Márquez. El alcalde de la ciudad es Ramón Royes. Hola, don Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, cuéntenos bien. ¿Cómo ha sido el día? ¿Cómo lo han pasado?
Pues bueno, ha sido un día movido porque, bueno, pues ayer se producieron unos hechos lamentables que de una forma entendemos que teníamos que estar al lado de Marc y de su familia, porque son hechos que no se pueden producir. Hay que respetar siempre el espacio más íntimo de todas las personas. Ahí esto no sucedió y nosotros como ciudad siempre hemos estado al lado de Marc, nos hemos puesto a su disposición y hemos creído conveniente convocar este acto, un acto sencillo pero con un mensaje muy claro de respeto.
¿Alcalde ha hablado con la familia, con los Márquez?
Sí, he hablado con Ramón. Normalmente el interlocutor es con Ramón, el tío. La verdad es que son una familia accesible. Somos un pueblo, una ciudad pequeña, y es accesible. Yo creo que también debemos respetar su espacio de tranquilidad, que la necesita, y entonces en estos casos yo me comunico normalmente o con Emilio Zamora o con Ramón.
¿Qué le ha contado que pasó, alcalde? ¿Qué pasó exactamente?
Bueno, yo los hechos no los conozco al detalle y tampoco de alguna forma quisiera entrar mucho en el detalle porque no estaba presente, no sé cómo sucedieron. Sí que me consta que se vulneró el espacio más íntimo, que te esperen en tu casa o que puedan entrar en tu garaje. Esto, vamos, estamos hablando de un delito. Por tanto, esto es impresentable y lógicamente vemos que esto ya supera todas las líneas rojas que nos podíamos imaginar y por eso hemos actuado.
¿Y cómo está Marc? ¿Qué le ha dicho? ¿Cómo está el piloto?
Bueno, Marc, por lo que he hablado con Ramón, intenta estar concentrado en la carrera del fin de semana, que es importante. No es fácil, pero es un grandísimo profesional, es el mejor piloto del mundo y por tanto seguro que lo sabrá hacer perfectamente y estoy seguro que con la calma necesaria podrá preparar bien la carrera y esperemos que nos den alegría y que la pueda ganar y demostrar pues que es el mejor, aunque este año pues no pueda ganar el campeonato.
¿Alcalde ha tenido que poner policía local en su casa?
No es necesario. Si fuera necesario, lógicamente lo haríamos, pero yo creo que este tipo de actuaciones incluso en algún momento podrían ser contraproducentes, porque lo que queremos es dar pues la máxima normalidad al tema. Hasta ahora no había pasado nada así, pero bueno, Cervera es una ciudad, como digo, tranquila, pequeña, y eso hace que sea fácil que la policía local o Mossos de Escuadra en cualquier momento puedan pasar por el entorno de su casa para ver que todo está en orden y tranquilo. Si fuera necesario lo haríamos, pero de momento entendemos que no hace falta.
¿Cuánta gente ha ido, alcalde, a esa reunión que han mantenido los vecinos?
¿Perdón?
¿Que cuánta gente ha estado en la reunión de vecinos que han convocado
bueno,
en el pueblo?
Teniendo en cuenta que se ha convocado con muy pocas horas,
sí.
Pues bueno, yo estoy contento, se ha llenado la plaza, pues yo cerca de no sé, más de 500 personas seguro que éramos.
Bueno, lo importante...
situaciones que bueno, pues hemos tenido acontecimientos aquí en la plaza, pues bueno... yo calculo que más de unas 500 personas sí hemos estado aquí dando apoyo a Márquez y su familia.
No, lo que vale es el gesto de la ciudad que está con Omar Márquez, que no le borre nadie la sonrisa que la tiene muy grande a Márquez, ¿eh?
No lo van a conseguir, esto es una de las cosas más majas que tiene Marc y siempre presumimos. Lógicamente como piloto es extraordinario, pero yo siempre como alcalde me he enorgullecido de los valores que transmite, ¿no? Y eso es lo más bonito porque son valores que se transmiten a los niños de todo el mundo y para nosotros esto es muy, muy importante.
Alcalde, el año que viene estamos hablando de otra cosa, ya verá.
El año que viene seguro que estamos hablando de un nuevo título mundial de MotoGP para Marc, estoy convencido.
Eso esperan en Cervera. Un abrazo fuerte.
Y no descartamos a Alex, ¿eh?
Sí, señora, los dos. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Ramón Royes, que es el alcalde de la ciudad de Cervera, pues este nivel ha cogido el asunto, que hasta la gente del pueblo de Mar Márquez, viendo lo que pasó anoche, se ha manifestado pidiendo respeto para el piloto. Ha estado durante todo el día siguiendo la jornada, que ha sido muy intensa. Nuestro compañero Sergi Tor, que nos cuente cómo ha sido el día, primero con la denuncia que ha formulado la familia Márquez contra estos periodistas. Hola Sergi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues este mediodía Marc Márquez ha presentado la denuncia en la comisaría de Mossos de Escuadra de Cervera y por lo tanto a partir de ahora va a ser el juzgado de Cervera, porque en la capital de la Segarra hay partido judicial quien va a tener que deliberar y sobre todo ver cuál va a ser el transcurso de la denuncia. La denuncia se ha presentado por un delito de lesiones a causa de un arañazo que recibió en el cuello el piloto español por parte de uno de los dos italianos que entraron y que también consideran la familia Márquez que vulneraron su derecho de la privacidad. Como decimos, ahora Mossos de Escuadra abre las diligencias a partir de la denuncia. También estuvieron presentes porque fueron avisados por la familia en la última parte de la escena tan desagradable y con las diligencias presentadas van a ir hacia el juez y este ya va a realizar pues su trabajo en el delito de faltas de cuál va a ser el recorrido de esta denuncia, si llama a las partes a declarar o no y ahí se queda imputado o no los dos supuestos. Por tanto, ahora todo va hacia el juzgado de Cervera, que tendrá que dictaminar este hecho.
De los Márquez, de la familia, ¿has tenido noticias en el día de hoy? Me imagino que no han salido de casa, ¿no?
No han salido de casa. En la concentración que ha habido esta tarde con más de 500 personas en la Plaza Mayor de Cervera, solo ha presentado su tío, Ramón Márquez, que ha declinado, por cierto, hacer declaraciones ante los medios de comunicación y todo se ha derivado hacia que ha sido protagonista hoy aquí ahora en la COPE, como es el alcalde de Cervera. La familia Márquez no ha estado presente en la concentración de apoyo hacia su vecino por los hechos de ayer y están descansando en su casa tranquilamente en este derecho de la privacidad que tiene cualquier ciudadano.
Gracias, Sergi, por la información y por el trabajo del día. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Mañana seguramente seguiremos hablando de este duelo entre Rossi, Márquez y Lorenzo, porque la semana que viene es tremenda. Termina con el Gran Premio de Valencia y allí se decide el título de campeón del mundo de MotoGP. Recuerden, 8 de la tarde, bueno, ya saben, con el título decidido para Hamilton, sale primero mañana Rosberg, segundo Hamilton, tercero Vettel, cuarto Kvyat, décimo primero Carlos Sainz, décimo noveno Alonso por la penalización. Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
La primera, llueve mañana en México, Distrito Federal.
La previsión es que sí, lo que pasa es que el problema es la hora. Durante toda la semana está lloviendo por la tarde, tarde-noche, que eso hace que el circuito quede, salga el aceite, ese asfalto recién puesto, y quede bastante difícil por la mañana. Pero sí que es cierto que se da, en principio para la segunda mitad de carrera sí que se daría lluvia. Entonces eso puede venirle muy bien a Alonso, porque el problema que tiene es que del 1.3 de diferencia, que ha sido la más corta del año en calificación, que ha tenido a la cabeza, 9 décimas las pierde.
O sea, estamos en el momento de mejor rendimiento del coche Fernando.
En tiempo sí, en posición no, pero en tiempo sí.
Porque... Bueno, en posición no porque está penalizado el coche.
Sí,
¿no?
Bueno, pero él terminó 16, no pasó a la...
Ah, bueno, quiere decir en puesto en la parrilla,
exacto,
¿no?
Exacto, vale. Él en su puesto en entrenamiento fue el 16.
Pero lo importante es la distancia en segundos.
Entonces él lo que toma como optimismo es la distancia en segundos y es verdad que en este circuito que tiene una parte muy lenta, parecida, la zona de curvas, la zona virada es demasiado lenta, es muy parecida a Singapur, eso le viene bien al McLaren. Fíjate el dato. En un kilómetro 300 metros le caían, donde pierde esos 20 por hora que hablábamos ayer, le caían 9 décimas del 1.3 que perdía en el resto de pista. O sea, en la primera recta, la recta que vamos a ver nada más empezar la carrera, que por cierto ahí, ojo los que lleven motores Mercedes porque van a ir como truenos, lógicamente, porque hay un kilómetro desde la línea de salida hasta la primera curva, y ojo a la primera curva que ha dado muchos problemas todo el fin de semana. Bueno, pues eso le da la idea de que no tiene un mal chasis Fernando Alonso en este tipo de curvas y este tipo de circuitos. Pero claro, evidentemente el drama del motor sigue ahí y eso es lo que ha hecho que esté atrás. Pero es verdad que viendo cómo fue la carrera de Austin, si lloviera, te recuerdo que en Austin Alonso estaba a 60 segundos de la cabeza después de la primera vuelta. Y en un momento dado, si no se rompe el motor, estaba quinto. Entonces, en las últimas 10 vueltas, yo creo que... Bueno, nos podemos divertir mucho. Esperemos que llueva y le puede venir también bien a Carlos.
Carlos, ¿qué tal?
Pues mira, Carlos Sainz ha tenido una estrategia equivocada en los entrenamientos con su equipo porque ha salido en la Q2, ha pasado sin problemas a la Q2, ha salido en el momento inadecuado. Cuanto más tiempo tardabas en salir, mejor estaba la pista. Él ha salido demasiado pronto y eso ha provocado que en los minutos finales, en el último segundo de la calificación, le pasaran dos coches, Massa y su compañero Verstappen. Con lo cual, hombre, pues tenía un enfado importante, pero bueno, también volvemos a lo mismo. Carlos el otro día salía el 19 y acabó el 7. Bueno, pues ahora sale el 11, yo creo que lo tiene bien para puntuar y para hacer una carrera magnífica. Lo que quiere es coger enseguida a su compañero Verstappen, que va a salir octavo.
Oye, cuéntame qué va a ver la gente mañana en este circuito que hace un montón de años que no se corre en México, en el Autódromo Hermano Rodríguez. ¿Qué va a haber mañana?
Bueno, va a haber un espectáculo tremendo, de público, de pasión, de locura por la Fórmula 1. 23 años después... la verdad es que ha sido brutal cómo se ha volcado. 89.000 personas el primer día, 95.000 el segundo día, y se espera un lleno de 110.000 espectadores para la carrera, que se dice pronto. Hay mariachis por todas partes, que es una de las atracciones que están poniendo, lógicamente,
turísticas. Sí, ahí me contaste que al rey le cantaron la de sigue siendo el rey.
Eso es, sigue siendo el rey. Y sí que es cierto que bueno, que hay una auténtica locura por el Gran Premio. Ha habido muchas fiestas previas y hay mucha pasión. Y te voy a contar un par de cosas más. Una, ha hablado Jan Todt de su amigo Michael Schumacher.
¿Y qué ha dicho? ¿Cómo está?
Que le ve a menudo y que sigue luchando y que nosotros tenemos que seguir luchando con él. Uh-huh. No sabe a poco, pero es una versión oficial.
Un mensaje esperanzador sobre
el estado de salud de Michael Schumacher, del que ha dicho que es su amigo y que le ve muy a menudo y que él sigue luchando y que eso quiere decir que todos tenemos que seguir luchando con él. Ahora, efectivamente, nos gustaría saber de verdad en qué estado está. Entonces, bueno,
bien. Es un mensaje de Jan Todt que le ve habitualmente.
Sí, es un mensaje positivo de Jan Todt, así que bueno, a ver qué pasa. Y el otro mensaje de Jan Todt es que, sabes, si no lo sabes yo te lo explico, ha querido meter la FIA unos motores cliente más baratos para los equipos clientes y estaba el acuerdo hecho para 2017 y ha llegado Ferrari y ha ejercido derecho de veto. Y Jan Todt, porque tiene veto reglamentario. Jan Todt se ha quejado esta vez diciendo que Ferrari actúa
de su casa, ¿no?
Claro, era su casa y su casa ha hecho lo que Jan Todt hubiera hecho hace años, que es a la fuera. Porque el argumento que da Ferrari, ¿para qué vamos a poner motores más baratos para los equipos pequeños si yo les puedo vender el motor mucho más caro? Así que, bueno, pues tiene un sentido lo que dice Ferrari.
Muy bien, estas cosas que cuenta Carlos Miquel y que ampliará mañana, por supuesto, en el tiempo de juego a partir de las 8 de la tarde con el Gran Premio de México. Tiene una muy buena pinta, espectacular, con este nuevo circuito y esta nueva carrera dentro del Mundial. Gracias, Carlos, mañana te escucho.
Ahí estaremos, a ver si consigue Rosberg, por una vez, salir mejor que Hamilton y pasar la primera curva delante de él.
Bueno, mañana.
La última vez acabaron tocándose y fuera de la pista. A ver qué pasa esta vez.
Lo veremos mañana en el tiempo de juego. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
En el día en el que se aprueban los presupuestos.
La interpreta.
Unas cuentas que incluyen menos gasto.
La matiza.
La cifra en total son 123.000.
La destripa.
El grueso del gasto del Estado en lo que se va es en el pago de pensiones.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, no podéis ni imaginaroslo. Es que son tan pequeñitos y luego salen a este escenario y es... Bueno, que si os emocionó la primera temporada, preparaos para la segunda.
Vuelve Pequeños Gigantes, el lunes a las 10:10 en Telecinco.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Tenis, Singapur, torneo de maestra. Bueno, una de cal y otra de arena, porque Garbiñe ha perdido en semifinales contra la polaca Radwanska, y luego la alegría es que Carla, con la que estuvimos hablando ayer, junto a Garbiñe, se ha metido en la final de dobles al ganar a las checas, a Lavakova y a Radeka. Van a jugar mañana contra Martina Hingis, la famosa Martina Hingis, que ha vuelto a jugar al tenis. Son la pareja número uno. Y la india Mirza. Nos está escuchando la jefa de todo, que es Conchita Martínez. Hola, Conchita.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Bueno, pues cansada.
Cansada, ¿no? De todo lo que está viviendo, de las emociones también que está viviendo allí. ¿Qué tal Garbiñe? Que ha perdido en el último set 7-6, ¿no?
7-5. La verdad que, bueno, le ha faltado un poquito, ¿no? El partido ha sido muy igualado al final, pero sí que es verdad que ha dejado, pues bueno, escaparse a Radwanska en el tercer set, iban 4-0, después ha igualado, etcétera. Entonces, pues bueno, siempre que vas por detrás es difícil, ¿no? Al final, pues acabar ganando.
Dice que estaba muy cansada del partido contra Kvitova, ¿no?
Sí, me imagino. O sea, fue un partido muy muy duro, ¿no? Donde, bueno, las dos jugaron puntos muy complicados, donde, bueno, además Garbiñe viene de jugar individual y dobles, así que tiene una carga más, ¿no? Tiene más horas de juego en las piernas, pero bueno, es también pues lo que hay, ¿no? Al haberte clasificado para las dos pruebas, y bueno, tiene que estar muy orgullosa de ello.
Bueno, temporada extraordinaria de Garbiñe, ¿eh? Finalista en Wimbledon, ha ganado Pekín entre las tres primeras, temporada extraordinaria, ¿no?
Sí, está haciendo ha sido una temporada muy muy buena, muy positiva, y es lo que tiene que sacar de ello, ¿no? Sí que es verdad que, pues bueno, que hoy ha sido una derrota dura, ¿no? Porque pues, había ganado las últimas cuatro ocasiones que habían jugado a Radwanska, y bueno, tienes oportunidad de meterte en la final del Masters, pero bueno, habrá más oportunidades, y lo que sí que tiene que estar orgullosa es eso, de haber hecho una temporada tan buena y terminar el año con un número 3 del mundo, que se dice pronto.
Bueno, y Carla y Garbiñe, que le han ganado a las checas 7-6, 6-0, están en la final contra Hingis y Mirza. Esta es una apuesta muy potente nuestra, ¿no?, de nuestro tenis.
Sí, la verdad que llevan torneos jugando, será el segundo año, segunda vez que se clasifican, y bueno, ya están en la final. Son una pareja muy buena, lo han demostrado, las dos juegan pues muy bien desde el fondo de la pista, y si están tranquilas pues pueden ganarle a cualquiera.
Y esta vez digo que es una gran apuesta, porque tienes confianza en Río, medalla para ellas, ¿no?
Bueno, la verdad que es una apuesta muy muy buena, y está claro que están haciendo muy buenos resultados, ¿no? Esto, pues bueno, siempre es difícil, ¿no?, saber si va a ser una medalla o no, pero es la apuesta de Río, por supuesto.
Bueno, la final es dentro de unas horas, a las 8:30 hora española, 8:30 de la mañana. ¿Son favoritas Hingis y Mirza?
Bueno, la verdad que llevan una temporada buenísima. No sé si he leído que habían ganado 8 títulos o algo así, y bueno, son unas jugadoras que se penetran bien, que Mirza es una jugadora muy potente, ¿no?, que cuando si no la presiona, si tiene la bola ahí parada, acelera muy bien y la bola viene muy rápido. Y bueno, Hingis pues es una jugadora listísima en la pista, se compenetran bien, y bueno, sí, son favoritas, pero las nuestras pueden dar las otras.
Bueno, vamos a por ello, a ver si nos llevamos ese título de dobles. La otra gran noticia del día, como eres la jefa de todo el tenis español, es que hay un Nadal Federer mañana en Basilea,
De jefa nada. Esa es una grandísima noticia también. Bueno, el ver esa final otra vez de Nadal Federer, pues la verdad que va a ser espero que sea un gran partido, y muy positivo para Rafa, para seguir en la línea de recuperar esas sensaciones y esa confianza.
Y ganarle en su casa a Federer, ¿eh? Ganarle en Basilea no es cualquier cosa.
Ojalá lo pueda hacer. Está claro que Federer está haciendo una gran temporada también. No será fácil, es pues una superficie en pista de cubierta, bueno, en principio condiciones que le favorecen al suizo, pero está claro que Rafa, pues normalmente pues le hace muy buenos partidos a Federer y la mayoría le gana. Ya veremos, ojalá sea así y recupere la confianza y el 2016 lo empiece fenomenal.
Gana sufriendo muchos partidos en este torneo, pero lo festeja cada uno. Bueno, el que le ganó a Rosol el primero, como si hubiera ganado un torneo grande. O sea, no sé si lo está disfrutando mucho o sabe que le cuesta más y por eso lo disfruta más.
Bueno, eso es lo grande que tiene Rafa, ¿no? Que yo le he visto ganar muchos torneos y la verdad es como si fuese el primero que ha ganado, ¿no? Esa es la motivación que tiene, el afán de superación y bueno, sí que es verdad que, por supuesto, nadie lo puede negar y él lo ha dicho, que esta es una de las temporadas más difíciles suyas, donde... Pues bueno, ha tenido derrotas duras y difíciles donde sus sensaciones no han sido buenas, pero mira, ahí está, en otra final y poco a poco, sabiendo que tiene que trabajar en ciertas cosas, lo está haciendo y ya te digo, ahí lo tienes, en la final.
Conchita, gracias por atendernos, disfruta del día, dale mucha suerte a Carla y a Garbiñe y el tenis español siempre está ahí dando guerra, así que muchas gracias por atendernos, un abrazo fuerte, Conchita.
Venga, un abrazo, que vaya bien.
Hasta luego. La comunicación es con Singapur, con un hotel de Singapur, que a veces parece que no estamos en el siglo XXI, de cómo son las comunicaciones, sobre todo con los teléfonos fijos. Bueno, 8:30 de la mañana. Va a jugar Garbiñe con Carla Suárez por ganar la final de dobles del torneo de maestras contra Hingis y Mirza, la India. La mejor pareja, parece, del año. Y luego, ese gran partido, que se juega mañana en Basilea, en casa de Roger Federer, Rafa Nadal contra Federer, a ver si da un buen espectáculo y recuerda tiempos pasados en los que Federer se le daba bastante bien. Esta es la jaca de Nueva Zelanda que han hecho hoy en la final en Londres contra Australia. Ha ganado el Mundial Nueva Zelanda. Está aquí Rodrigo Contreras. Hola, Rodri, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Pues muy bien, muy emocionado, la verdad. Después de 44 días...
Tremendo, es que es un Mundial larguísimo, pero muy emocionante. ¿Qué? Cuéntame esta jaca que han hecho hoy, ¿es la buena o qué?
Bueno, la buena son todas, pero esta se llama Capa o Pango y es como más agresiva, entonces la hacen en ocasiones muy especiales, ¿no? Y, lógicamente, la final de un Mundial, pues era el día para hacerla y terminan con un gesto como rebanándose el cuello y, bueno, es muy visible.
¿Contra
y
quién
muy,
la han hecho este Mundial?
Contra Francia creo que lo han hecho también, ¿sí? Y porque hay mucha rivalidad también los franceses, incluso hubo en una jaca que se agarraron de las manos, les hicieron un poco frente, ¿no? Y entonces, pues bueno, es un poco el desafío que tienen y hoy se ha visto también a los dos pilieres australianos, ¿no? Aguantar ahí el
Sí,
tipo.
Se han quedado visto que se quedaban ahí, se iban los últimos desafiantes en la mirada, ¿no?
Eso es.
Bueno, estuvimos ayer jugando con Pedro Martín en el reto de adivinar jacas, podíamos haber puesto las dos versiones de la jaca neozelandesa para ver si
han sabido.
Bueno, eso sí que es complicado, sí. Oye, que ha ganado Nueva Zelanda 34-17, tercer mundial para Nueva Zelanda, rey del mundo Nueva Zelanda, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos en la era de los All Blacks. Han revalidado el título, que han hecho historia, porque nadie había conseguido ganar dos mundiales seguidos. Y
llevan tres, que más que nadie.
Llevan tres, que es el luego va Australia y Sudáfrica, que llevan dos. Y la verdad es que, bueno, han demostrado ser el mejor equipo durante todo el mundial. Australia ha demostrado tener muy buen equipo, tener muy buena defensa. Pero bueno, aunque la han intentado, pero
la primera parte se ha ido mucho Nueva Zelanda, ¿no?
Sí, la verdad es que se ha dejado solo con tres puntos a Australia y ellos con dos ensayos y la verdad es que han jugado a, como sabe jugar, a atacar y, por ejemplo, contra Sudáfrica en las semifinales no jugaron tan bien como hoy. En Sudáfrica les planteó un partido eso, pues más embarrullado, más, y los All Blacks se distrajeron un poco y casi pierden, ganaron solo por dos puntos, pero hoy la verdad es que han hecho el juego que ellos saben hacer y lo han demostrado.
Luego se acerca a Australia, ¿no? Se acercaron en un momento de la segunda parte.
Justo en 10 minutos han metido, del minuto 50 al 60, han metido dos ensayos los australianos, han hecho un parcial de 14-0 y se han acercado hasta cuatro puntos, entonces ahí ha sido cuando ha sacado la varita mágica, la apertura de los All Blacks, Dan Carter, que es el jugador que más puntos ha conseguido en la historia del rugby en partidos oficiales, y ha metido un drop desde muy lejos, ha conseguido tres puntos, ha puesto la distancia ya en siete, y a partir de ahí los All Blacks.
Y ha habido una jugada, al final un ensayo de Nueva Zelanda, conduciendo la pelota con el pie.
Sí, de barra. Claro, eso es complicadísimo, no sabes cómo va a botar la pelota.
¿Pero cuántos metros ha corrido? Muchísimos controlando el balón,
Pues un montón, la verdad es que eso cuando le das con el pie en el rugby, lógicamente El melón no sabe,
hombre, dónde... no sabe dónde va. El tío le, con una facilidad que, vamos, que parecía Cristiano Ronaldo.
Sí, es un
oye,
poco...
que estamos pendientes de Sabea y de Habana para ver si batían, bueno, Sabea el autobús de Nueva Zelanda, uh-huh. A ver si batían récord de ensayos y ayer que jugó Habana con Sudáfrica, que fue tercera a ganar la Argentina, ninguno de los dos, ¿no?
Ninguno de los dos, incluso había un australiano, un ala australiano, que también podía haber batido el récord de Habana, que se ha quedado al final con 14, que ha sido Drew Mitchell, y nada, ya bueno, al final se han quedado así. Tienen el récord junto con Lomu y ahí se queda. Habana como máximo tryman de la historia de los mundiales junto con Lomu con 15 y Sabea como máximo en un mundial junto con los otros dos con 8.
¿Estrella del mundial para ti?
Hombre, yo creo que en la final Dan Carter ha demostrado que aparte de ser una estrella es una leyenda, ¿no? Del rugby ya y un poco representativo de los All Blacks, de esta era de los All Blacks. Vamos a decir Dan Carter, que además ha sido el man of the match, ¿no? Y representa un poco pues esta era de los hombres de negro, que les llaman.
Dan Carter, el mejor jugador del Mundial. Nueva Zelanda ha ganado 3 Mundiales, 2 consecutivos, y hoy ha sido mucho mejor que Australia. Si es que no te tenías que haber vestido de negro, te has venido vestido de negro, tú eres de Australia.
Malfario.
Sí, la gafa total. Bueno, Rodri, me lo he pasado muy bien contando este Mundial. Ya está dentro de 4 años, no hablamos, ¿no?
Bueno, habrá que hablar de las 6 naciones, ¿no?
Esta semana en el podcast del tercer tiempo, mucho...
mucho rugby, ¿no? Mucho Mundial, lógicamente. Mundial, ¿no? Y nada, analizaremos pues toda esta final, el tercer y cuarto puesto, y lo que viene a partir de ahora, pues que viene la Champions, viene eso, un montón de cosas... Y sobre todo con España también, con la posibilidad de meterse en los Juegos Olímpicos de Río 2016, que tenemos a los leones y las leonas en el preolímpico.
Iremos hablando. Ha ganado Nueva Zelanda, segundo Australia, tercero Sudáfrica, cuarto ha sido Argentina, estrella del Mundial para Rodri Contreras y Man of the Match, Dan Carter. Esto ha sido del hemisferio sur, que han copado totalmente el Mundial y los 4 primeros puestos. Hasta luego, Rodri.
Hasta luego, corro.
Alba Madrid.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. A ver, cosas que debe saber la gente antes de hacer otras cosas.
3 cosas, rápidamente. Los horarios del tenis de mañana, la final de la Copa de Maestras a las 8:30 de la mañana.
Sí.
La de Basilea entre Federer y Nadal a partir de las 2 de la tarde. Y la de Valencia entre Bautista y Sousa a partir de las 3 de la tarde. Tenemos también 2 partidos en directo de la NBA. Los Knicks de Calderón pierden 81-77 contra los Wizards. Y los Memphis de Mark ganan 41-34 a Brooklyn. Y tenemos que dar también la enhorabuena a nuestro gimnasta Ray Zapata, que se ha llevado el bronce en la final de suelo. Y antes de cualquier otra cosa, nos acaba de llegar un sonido de última hora que tenéis que escuchar.
Anda que me la ibas a colar, ¿eh?
Feliz cumpleaños, señor director.
Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Estáis invitados a lo que queráis a partir de ahora. Lo que queráis, barra libre para todos. Bueno, portada, gracias, gracias a todos, a todo el equipo. Portada del diario Marca de hoy domingo, Alberto Arauz.
Leemos, se escapan con una foto de Neymar e Isco, Madrid y Barça descuelgan al Atlético y el Celta salta a la tercera plaza.
Nos vamos, Rodríguez. Viene ahora la gente del grupo Risa para hacerle más feliz la noche. Nosotros les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo. Sayonara. Baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.